¿Por qué estamos acá hoy? Y bueno, porque evidentemente Fray Bentos y las plantas de celulosa se han instalado como asunto central en el debate público. Y hoy mismo, hoy, lunes 29, son el eje de la atención en materia política, en la medida que tiene lugar esta actividad organizada por la Presidencia de la República y el Gobierno en el Edificio de Libertad y que se transmitirá por cadena de radio y televisión. Por eso, porque Fray Bentos y esta zona del país son materia de conversación, porque nos ocupan cotidianamente y porque vale la pena entonces entender y ver de cerca qué es lo que ocurre acá. Corrió mucha agua bajo el río desde que comenzaron a instalarse las plantas de celulosa de Ence y Botnia en Fray Bentos. Ustedes saben, después de varias idas y venidas, de anuncios presidenciales, de negociaciones entre los dos gobiernos, de reuniones fracasadas entre las autoridades argentinas y uruguayas, de piquetes que cerraban los puentes y desbloqueos de esos mismos puentes. Bueno, hoy el conflicto por las plantas de celulosa entró en una nueva etapa. El diálogo entre los gobiernos de Argentina y Uruguay llegó a su fin y las diferencias se están tramitando, por un lado, en la Corte Internacional de Justicia y, por otro, en el Tribunal de Controversias del Mercosur. Justamente, el gobierno va a lanzar hoy una ofensiva de comunicación destinada a notificar cómo se ha manejado el proceso de autorizaciones de los dos proyectos y qué tipo de controles se aplicarán para minimizar el impacto ambiental de las dos fábricas. A todo esto, los activistas de Gualeguaychú ensayan protestas de otro tipo, protestas alternativas, y las obras de construcción de las plantas avanzan a pasos agigantados en el predio de Botnia, mientras que en Bopicuá se termina de preparar el terreno. Entonces, Fray Bentos, ¿cómo vivió y cómo vive la capital de Río Negro y su zona cercana toda esta vorágine de cambios? De eso vamos a ocuparnos en estos programas de hoy y mañana, con entrevistas, con mesas redondas, con crónicas desde exteriores, con nuestra visión desde aquí mismo.
En perspectiva en todo el país.
Pero antes de ingresar en las entrevistas, en las mesas redondas, antes de ir a la calle y a las afueras de la ciudad, sería bueno que junto a Andrés Gil y a Elisa Lieber, que nos acompañan desde el sábado, viéramos por lo menos un primer pantallazo de impresiones, ¿no? Que creo que no viene mal empezar en el propio obrador de la planta de celulosa de Botnia. Ahí estuvimos el sábado caminando durante, ¿cuánto? ¿Tres horas?
Sí, como tres horas caminando.
El ejercicio de toda la semana.
Y nos encontramos con obras que marchan a un ritmo frenético, impresionante, francamente, ¿no?
Sí, sí, sí. Da la impresión de ser una locomotora imparable. Realmente, para quien, no, Rosario nos contaba que ya estuvo en agosto ya, y del año pasado, y que no podía creer lo que se había avanzado desde aquel entonces hasta ahora, una cosa realmente impactante.
Con imágenes, por ejemplo, que quedan marcadas muy fuerte en la retina, como la de los grandes grupos de obreros entrando y saliendo del predio, subiéndose a ómnibus que los trasladan de un lado al otro. Las distintas tecnologías que están en juego y la cantidad de empresas que están a cargo de las tareas de construcción.
Sí, empresas de marcas reconocidas de la construcción en todo el país. No me voy a poner a mencionarlas porque me voy a olvidar de alguna y seguramente va a venir algún reclamo, pero realmente la cantidad de empresas subcontratistas que aparecen ahí, prácticamente que está todo el plantel de empresas constructoras y proyectistas, etcétera, vinculadas a la obra, ¿no?
Porque, por ejemplo, la obra civil ha sido distribuida entre varias de esas compañías. No hay una sola empresa constructora a cargo, sino que por zonas, dentro del predio y también afuera, porque de eso vamos a hablar luego, se van desempeñando distintas firmas.
Sí, por dos motivos, ¿no? Por un lado, por una cuestión de escala, de que las empresas son relativamente chicas respecto del tamaño hasta ahora, y otro también por una cuestión de atomización del riesgo, ¿no? De no depender de una sola empresa, sino, bueno, estar siempre tener un resguardo, un respaldo.
Encontrarse con ese panorama a mí me confirmó una sensación que ya había adquirido desde Montevideo al investigar el tema. Pensar que una obra como esta pudiese suspenderse era algo absolutamente descolgado de la realidad. La complejidad del proceso constructivo y de la coordinación entre todas estas empresas, las que vemos y las que no vemos, porque hay proveedores que son de otros países del mundo, por citar un caso, otros que están en Montevideo. Todo ese entramado, ¿cómo se paraba?
Sí, es impresionante. Además, si uno, hay una imagen que a mí me quedó grabado, que tú la decías recién, y es esa de todos los ómnibus saliendo con la gente, que parecía cuando llegaba un barco a puerto y salían todos los marineros corriendo el barco, las viejas imágenes de las películas. Bueno, era como la misma imagen, todos los obreros con su uniforme saliendo de ahí corriendo, y todo era como una cuestión en serie, ¿no? Sale uno, sale el otro, y parar eso era como detener el mundo.
Claro,
¿no?
Pero en su momento se dijo, bueno, hay que encontrar la forma de pagar los sueldos de esos obreros. Sí, era apenas la superficie del problema pagar los sueldos de esos obreros. Había que lidiar con todo tipo de incumplimientos de contratos y desajustes que a su vez se le proporcionaban o se le estaban generando a empresas de distinto tipo por todos lados, ¿no?
Y al mismo tiempo, cuando se habló de apenas 10 días de parar las obras, hasta eso parece medio imposible de lograr, en la medida que una maquinaria tan grande, tampoco es fácil pararla y reiniciarla, digamos, en un lapso tan corto, ¿no?
Lo curioso es que, según hemos sabido, algunas de las máximas autoridades que llegaron a manejar esta posibilidad, por ejemplo, en negociaciones con el gobierno argentino, en realidad a la obra no vinieron, o sea que no se encontraron con eso delante de sus ojos.
Sí, pero no des nombres.
No damos nombre.
Okay. Bueno, no, porque no estamos seguros quiénes fueron los que vinieron y quiénes no, pero lo cierto es que hay bastantes ausencias, hay bastantes autoridades que les falta el tic en la parte de la visita a las obras.
No, y que realmente es un monstruo, que si uno ve que en 6 meses avanzaron tanto, que realmente es impresionante, pensar en detener 3 meses es muchísimo, ¿no?
Ahora, el avance arrollador ese del que venimos hablando en materia de construcción, en realidad no está limitado solo al predio de Bodnia en las afueras de Fray Bentos. También se construye por cuenta de las plantas de celulosa en la propia ciudad, ¿no, Rosario?
Realmente creo que esta es una de las realidades que rompe los ojos. Y en definitiva es donde yo he elegido hoy instalarme, aquí en medio de montañas de ladrillo, máquinas que verán ustedes que están sonando alrededor mío, andamios y demás materiales, porque esto que está ocurriendo en materia de vivienda, de construcción nueva de viviendas, creo que es uno de esos fenómenos que cualquiera que pase por Fray Bentos, y si va rumbo a Las Cañas, mejor, no puede dejar de ver.
Cuéntanos algún caso concreto.
En este caso me ubiqué en lo que se llama el barrio Jardín. En realidad es un barrio, increíblemente había un hueco a no más de 10, 11 cuadras del centro de la ciudad, donde se ha podido proyectar desde la nada, de un predio que no tenía nada, un barrio completo donde se levantan simultáneamente en este momento 75 casas. Estas 75 casas corresponden, es decir, son propiedad de la empresa Bodnia, que va a alojar en cada una de estas 75 casas al personal técnico y gerencial que viene para operar la planta, es decir, que viene a vivir permanentemente en la ciudad de Fray Bentos. Para ello entonces se comenzó, bueno, por supuesto, con todo lo que es movimiento de tierra, luego se hizo un diseño de calles, de plazoletas, de pequeñas manzanas, y en ellas se distribuyeron estas casas, que en realidad corresponden a 5 tipologías diferentes, pero que todas ellas más o menos reúnen las mismas condiciones en cuanto que tienen las mismas comodidades, algunas con más o menos metraje, pero casi todas son living comedor, cocina, 3 baños, 3 dormitorios, y bueno, y rodeadas de jardín. Es decir, estas unidades están en realidad en este periodo dispersas, y aunque increíblemente el proyecto de los arquitectos Cagnoli están levantando simultáneamente, todas tienen cierta unidad, pero son todas absolutamente diferentes. Es decir, tal cual si hubiera venido cada uno de los propietarios y hubiera elegido, hubiera encargado a los arquitectos Cagnoli un modelo diferente de casa, lo que le da entonces una variedad al aspecto realmente interesante, ¿verdad?
Para que los oyentes se ubiquen, se construyen esas casas en el camino que desde la avenida 18 de Julio, en los semáforos, hay que tomar para dirigirse al balneario de Las Cañas, ¿verdad?
Por eso decía que si se prevé todo por Las Cañas, no hay forma de no verlo. Y no es lo único, porque este es uno de los complejos habitacionales, en particular este es el que directamente está construyendo Bosnia. Pero como le dije, no es el único. Y también rompe los ojos otro conjunto habitacional, en este caso es un emprendimiento privado, de 33 viviendas dedicadas entonces, es así, a los trabajadores que ahora vienen a trabajar, y que entonces este empresario le alquila durante 2 años a Bosnia para la utilización de los obreros durante la construcción y luego vuelven a él para volcarlos al mercado inmobiliario. Y por otro lado, hay 108 viviendas más, en este caso a cargo de la Intendencia Municipal o de propiedad de la Intendencia Municipal de Río Negro, que paga Bosnia, que va a utilizar durante estos 2 años de obra los obreros de Bosnia y que luego vuelven a la Intendencia para entonces ir la Intendencia también volcados a solucionar problemas de vivienda. Porque recordemos, el que haya venido a Fraiventos sabe que aquí hay un déficit, hay una especie de envejecimiento de lo que es la construcción para viviendas evidente, y que realmente encontrar obra nueva, obra de vivienda nueva, es un caso relativamente raro, ¿no?
Bueno, que sobrevolando detrás de toda esta realidad que tú vienes comentando, Rosario, se encuentra otra de las impresiones que son claras al recorrer la ciudad de Fraiventos. Este dato que voy a tirar ahora es elemental, es obvio, pero conviene mencionarlo. La población de Fraiventos ya aumentó.
Claro. Aumentó porque estamos hablando de una población de 21.000 personas y ahora se suman 1.200 de Bosnia, 500 personas más de Ence. Estamos hablando de clase obrera, trabajadores de la planta. Más, a eso hay que sumarle empresas de transporte, proveedoras de servicio, todo lo que está alrededor de Bosnia y Ence.
Y eso con las cifras actuales, porque la obra de Bosnia, que es la que está más avanzada, todavía no llegó a su pico de demanda de personal.
No, 4.500 para fin de año, o sea que vamos poco. Sí. Ya que eso se puede ver en las calles y también a todo eso sumado la plana gerencial, que no está contada en esas cifras de 1.200 personas más. Una plana gerencial que viene de los países más diversos. Realmente esto parece una especie de ONU, de naciones, de gente de diferentes partes del mundo, y uno va caminando por el 18 de julio en Fraiventos y escucha hablar portugués, ve gente hablando español con otros acentos, y supongo que también hablarán finlandés, que nosotros no entendemos ni una gota.
Es curioso porque implica de algún modo volver a los orígenes, tanto de la ciudad misma como de un periodo clave en la evolución de Fraiventos, que fue la época del frigorífico, el frigorífico Libre y Primero y el Anglo después, donde trabajaba gente venida de buena parte del planeta. En el museo que se ha montado en el ex frigorífico Anglo está el listado de las nacionalidades, que yo no sé a qué número llega, no sé, pero eran más de 30 países.
Y también ese listado está ahora en Bosnia colgado, con procedencia, por ejemplo, gente de Mozambique, Alemania, Paraguay, incluso algunos argentinos ahí camuflados.
Algunas otras manifestaciones de estos cambios, bueno, por ejemplo, la cantidad de motos que circulan por la ciudad. Los ciclomotores son algo característico de las ciudades del interior y de Fraiventos también, pero había un estallido en esta materia, ¿no?
Entre 2 y 3 vendidas por día, y dicen que en solo una semana, nos contaban, se agotaron las libretas de conducir en la Intendencia, se quedaron sin material para expedirlas.
Y por el lado de los alojamientos, Andrés, sí, la verdad es que todo esto que estamos comentando se nota mucho en términos generales en los servicios, ¿no? En particular, que me preguntabas la capacidad locativa, o concretamente la capacidad hotelera, está realmente totalmente colmada, pese a que los turistas no abundan por acá en estos tiempos, ¿no? La explicación, bueno, que buena parte de esa gente, de los empleados que van a estar trabajando en todos estos proyectos, y que en un futuro van a vivir en esas casas que contaba Rosario, bueno, por ahora están viviendo y colmando los hoteles, no solo de la ciudad de Fraiventos, sino también de Las Cañas.
donde nos estamos quedando nosotros, un balneario que se transformó con, a partir de toda esa movida, en algo así como una ciudad dormitorio. Sí, las casas, especialmente las mejores casas de Las Cañas, que eran muy codiciadas por turistas argentinos, por ejemplo, al llegar el verano, hoy están alquiladas de manera permanente durante todo el año para gente que ha venido aquí por el movimiento de la Santa de Jerusalén. Sí, en cualquiera de los dos lugares, hace un tiempo ya conseguir una cama en un hotel, o como decías, una casa para alquilar por unos días, entonces seguramente haya que acelerar los tiempos en las construcciones, porque bueno, cuando venga la demanda adicional de estos trabajadores que van a quedar antes del fin de año, seguramente la cosa se complique un poco más, ¿no?
Ahora, teniendo en cuenta todo este agite, uno hubiera esperado que la infraestructura hotelera ya se hubiese aggiornado, ya se hubiese incrementado, por un lado, están faltando hoteles nuevos, o mejorado sustancialmente en su calidad en los establecimientos que ya existen. Y por ahí venimos con un retraso, ¿no?
Hay un retraso, sí, sin duda, que si me permitís, lo voy a hacer extensivo a la parte de gastronomía. Rubro alimentación, y eso es una opinión bastante personal, a mi gusto sigue siendo bastante deficitario en eventos, es decir, la oferta es escasa en este plano y digamos de baja calidad. A ver, si se me entiende, hemos comido muy rico, en eso no tenemos nada para decir, hasta podríamos dar los nombres de los restaurantes donde comimos, digamos, pero el tema no pasa por ahí. A lo que voy es que me parece que la oferta no se ajusta a una demanda creciente, por un lado, y al mismo tiempo, supongo, cada vez más exigente de la gente, de los empresarios, los ejecutivos, muchos de ellos extranjeros, que de a poco están empezando a dominar el escenario acá por evento.
Estamos en las 8:45. Luego de esta visión panorámica de primeras impresiones sobre Traiventos y sus cambios a partir del boom de las plantas de celulosa, les propongo que dentro de un par de minutos nada más nos concentremos en particular en el auge comercial que se está viviendo en la capital de Río Negro.